ilusión desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
Diego, ¿alguna vez te pusiste a pensar en la cocina uruguaya, digamos? En lo que
la
es la cocina uruguaya.
Autóctona, digamos. Sí.
¿Sí? Sí, ¿cuál te parece? Solo serían nuestros platos típicos, ponele.
Y bueno, si uno piensa en comida tradicional uruguaya, piensa en el asado, pero capaz que es más rioplatense, pero se las empanadas, algo con dulce de leche, sí. Tortas fritas.
Yo me cuestionaría más si tenemos platos típicos. Es más, ¿crees que existe algún vínculo entre la gastronomía y la identidad nacional?
Y sí, bueno, por ejemplo, que llueva y que comamos tortas fritas es como algo muy, muy propio de nuestra.
Puede
¿no?
ser, puede ser. Bueno, para abordar todas estas preguntas y varias cuestiones más, es que recibimos al doctor en antropología y máster en historia, cultura y alimentación, Gustavo Laborde. Gustavo, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Por favor. Gustavo, quería arrancar con un tema, no tanto yendo a la investigación que vamos a abordar después, pero sí más de coyuntura, digamos. Porque hace poco más de un mes hubo como una conmoción en el país. Porque se cesó de la producción del Ricardito, digamos, el postre del Ricardito. ¿Qué opinión te merece?
bueno, supongo que es un postre de tipo industrial, ¿no? No es sí. algo que digas, ay, el de mi abuela es el más rico, ¿no? Tipo claro, las milanesas, claro. ¿no? Es algo industrial, pero que tenía un vínculo sentimental y los uruguayos tenían una adhesión, digamos, al consumo de este postre, que no sé si postre o golosina, que bueno, que evidentemente quedó de manifiesto, porque sí, la sí. gente se entristeció, alguna gente hizo acopio de los últimos. Claro.
Pero no se puede hablar del Ricardito como parte de la cocina uruguaya, por ejemplo.
¿Por qué no?
Bueno, esa es mi pregunta.
Y hay otros, yo qué sé, otros productos industriales, el chajá, por ejemplo.
A mí es lo que estaba pensando, justamente.
O incluso el mazzini, que no es... Que no sean... A ver, el chajá se inventó en Uruguay, está toda la historia. Pero que no sean inventados en Uruguay no quiere decir que no sean propios. Te pongo un ejemplo. En el corpus de la cuina catalana, el corpus de la cocina catalana, es una investigación que hicieron... historiadores, antropólogos catalanes, que recopila recetas desde, no sé, los fenicios que llegaron a Cataluña hasta ayer. Y ahí aparece un plato que es muy importante para todos los catalanes, que se come el día de San Esteban, que es el 26 de diciembre, que son los canelones. No son de ellos, digamos, en términos de rigor histórico, pero los consumen como nosotros comemos milanesas. Entonces, sin complejos, lo asumen como de ellos. Nosotros tenemos ese complejo.
Claro.
Y bueno, ¿se puede hablar del origen de un plato, por ejemplo, que sea propio? Por ejemplo, la pizza de Italia, el asado acá uruguayo, ¿se puede hablar de ese? Eso.
Dos ejemplos interesantes también. Para complicar la pregunta. Claro, la respuesta, claro. Quiero decir, perdón. El asado es un plato que podríamos decir como preparación, que es universal y probablemente una de las primeras operaciones culinarias que hizo el hombre en toda la tierra, en todas las culturas. En particular, el asado que nosotros identificamos como nuestro es anterior al surgimiento de las naciones, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Paraguay. Entonces, no tiene caso discutirlo. Y además tiene significados muy similares para nosotros que para un brasileño del sur o un argentino. Que son significados que fueron construidos a lo largo del tiempo. Y en el caso de la pizza, es interesante también porque en Uruguay ya se hacía pizza hacia fines del siglo XIX, ¿no? Se elaboraba y la gente la comía. La primera pizzería que se abre en el norte de Italia, en Milán, por ejemplo, se abrió en 1950. Quiere decir que ciudades como Montevideo, Buenos Aires o Nueva York tienen más tradición pizzera que el propio norte de Italia. Entonces, ¿cómo lo vas a sentir? Además es bastante diferente nuestra pizza a una italiana. Y a mí me encanta cuando alguien viene de Italia y le pregunto sobre cómo les pareció la comida italiana, las respuestas que me dan por lo general de decepción, porque es muy distinto la comida italiana de hoy a la que nosotros consideramos que es comida italiana, que es hecha por uruguayos, en muchos casos transformada por gallegos, además.
Que es como una adaptación de la comida europea a la uruguaya, digamos.
Sí, pero también las comidas van cambiando. No es lo mismo como se hacía hace 100 años que ahora, ¿no? O sea, se va modificando. Y obviamente son adaptaciones a lo local con los ingredientes locales.
Exacto. Claro. Hablate un poco más sobre ti, Gustavo. Vos sos licenciado en Ciencias Antropológicas primero, en la UDELAR,
sí.
Acá en la Universidad de la República.
Sí.
Después hiciste doctorado en Antropología Social en la Universidad de Barcelona y un máster en esto de la historia de la cultura de la alimentación. Y tu último libro se basa justamente en la investigación que hiciste para la tesis doctoral.
Sí.
¿Cierto? ¿Cómo surge esta vinculación entre la trayectoria académica de la antropología y la gastronomía?
Un poco azarosamente, porque recuerdo bastante bien cómo se dio, porque fueron como dos caminos. Uno, me topé con un libro que es un clásico de la antropología de la alimentación, que yo lo empecé a leer. Lo había comprado un librero amigo, que en ese momento le compraba muchos libros, y lo había tenido abandonado ahí. Y no sé, como los 2 o 3 años leí, que es Cocina, Cuisine y Clase, de Jack Goody. Y cuando le dije, wow, yo quiero hacer esto, me encantaría trabajar de esta forma, porque la forma de pensar de Jack Goody, que es un tipo que viene además de, en realidad, de los estudios de oralidad y escritura, en realidad, cuál fue el impacto que tuvo la escritura en la cultura humana. Y bueno, de ahí llega a los recetarios y de ahí a la cocina. Y bueno, a mí ese tipo de trayectorias me gustan mucho, porque creo que me pasan algunas cosas así similares. Y después, cuando tenía que hacer la tesis, que tenemos que hacer todos cuando terminas una licenciatura,
exacto.
Yo quería hacer, en ese momento mi tutor era Renzo Pi, yo quería hacer una etnografía muy clásica, así, para que le gustara.
Claro.
Y empecé con una comunidad de pescadores que está ahí en Pajas Blancas. Y las cosas que no me copaba, ¿no?
Claro.
Y viste que si no te copa, tu tema de tesis se te hace muy difícil.
Tuvimos una discusión bastante reciente sobre eso. Sí, esto,
te claro, tiene que gustar.
Sí, porque es tu último trabajo, aparte te tenés que dedicar a eso.
Sí, 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 te tiene que gustar. Porque si no, y ni que hablar después en maestría o doctorado, que bueno, son. Si ahí no sentís pasión por lo que haces, se te va a hacer muy difícil.
Claro.
Y bueno, estábamos hablando con Renzo en un bar, teníamos mucha confianza, y me dice, ¿y a vos qué te gusta? Y yo le respondí, pero de manera iconoclasta, sí, digo, a mí me gusta comer. Y me dice, busca por ahí. Y yo había leído esto, qué sé yo sabía que me interesaba eso. Y bueno, me acuerdo que ese mismo día, cuando llegué a casa, puse a pensar, dije, yo voy a hacer una investigación sobre el asado, pero no quiero hablar de gaucho ni nada de esas cosas porque no me interesa. Y también, claro, obviamente, de cabeza hablando del gaucho, ¿no?
Es como medio ineludible,
¿eh? Sí, 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 sí. Yo había empezado estudiando letras. Y tenía como pretensiones así literarias, ¿no? Y si me hubieran dicho en ese momento, a aquel joven estudiante de letras, que su primer libro iba a ser sobre un asunto tan pedestre como el asado, me hubiera querido matar, ¿no?
Tal cual. Bueno, ahora hablábamos del libro Los sabores de la nación, cocina de identidad y la historia de Uruguay. En él proponés un rastreo histórico por las cocinas que han tenido acá, en nuestro país. ¿Podés escribirnos brevemente cuáles son ese estilo de cocina que se habla?
Sí, a mí lo que me interesa es vincular las prácticas y los discursos sobre la cocina con las identidades colectivas, con las identidades nacionales, y cómo son al mismo tiempo función y reflejo de un discurso más general sobre la identidad. Entonces, en el primer, que es el segundo capítulo en realidad, porque el primero es introductorio, en el segundo capítulo del libro lo que me dedico es a rastrear toda la vinculación entre el discurso criollista y la formulación de una cocina criolla que tiene que al principio empieza siendo una cosa, incluso lo que se escribe en los recetarios y bueno, y algunas crónicas, lo que se sirve en los banquetes oficiales, ese tipo de cosas, el criollismo es mucho más abarcativo y permeable. El criollismo incorpora digamos el lenguaje de la modernidad, de las maneras en la mesa, de la cortesía, de la, claro, civilidad, ese tipo de cosas, y pone en pie de igualdad las especialidades francesas, de la cocina internacional, pero en particular francesa. Los banquetes, por ejemplo, se escriben todos en francés, ¿no? Para fines del siglo XIX y eso, que hay mucho, porque es una práctica social que las élites adoptaron con entusiasmo, la celebración de banquetes. Y ahí aparecen, yo qué sé, un canard rôti con asado con cuero, o carbonada, que era considerado el plato nacional en ese momento.
Sí, la carbonada que es, que tiene que ver con calabaza.
Es un zapallo, que se le pone como un estofado, un braseado, dirían los cocineros profesionales, que lleva también frutas, y lleva maíz, lleva choclo, ¿no?
Que ese era nuestro plato nacional, digamos.
Sí, eso aparece en los recetarios, aparece en banquetes del presidente, y hay una crónica que dice, y entonces llegó el gran plato nacional, la carbonada con frutas, ¿no? O sea, era lo que se conocía, no el asado.
Claro.
Y aparecen los locros, las humitas, pero también, o sea, que es simbólico que aparezcan en pie de igualdad las especialidades francesas con las criollas, porque las élites locales se están poniendo en pie de igualdad con las élites metropolitanas, sobre todo de Francia, que es el mundo civilizado para ellos, al que están mirando, no es España. Claro. Es Francia, es Inglaterra, en todo caso Alemania. Uh-huh. Pero después eso empieza a entrar en tensión y hay un proyecto criollista que es mucho más ensimismado en la identidad del gaucho, y va a proponer una visión de criollismo mucho más reducida, digamos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es el gaucho? Y ahí sí va a triunfar ese proyecto, en particular el que lo va a llevar adelante a través de la revista El Fogón, que es la revista criollista de mayor permanencia en el Río de la Plata, es Elías Regules. Y bueno, y además es el como el padrino, digamos, el que inaugura uno de esos lugares que eran los centros criollistas, que en un momento fueron muy importantes, donde la gente iba y bailaba, comía, se vestía, todo a la manera del gaucho, ¿no? Que eran lugares muy frecuentados también por los migrantes de esa época, que estaban buscando integrarse a la sociedad receptora, a imitar sus costumbres y también incorporar una identidad, porque generalmente era gente joven también, ¿no? Que venían y, bueno. Entonces, eso es como una primera dimensión, ¿no? La formulación del criollismo, ¿no? Y la selección del gaucho como el gran ser nacional, o el ser nacional más representativo. Después, ya hacia el 900, que sigue obviamente, porque digamos que el criollismo incluso triunfa en las primeras décadas del 20, del 30, 10, 20, 30, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX. Pero también va a haber una visión que todos hemos escuchado, que es esta de Uruguay es un crisol de razas europeas, es un país blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Que es como poner en el centro al inmigrante. Y ahí se publican una cantidad de, no una cantidad importante en cantidad de títulos, son 6, sí. Pero sí la cantidad de ediciones y de ejemplares que se tiraron. Por ejemplo, La Cocina Oriental, que es el primer recetario nacionalista uruguayo, se publicó en 1904 y se siguió publicando hasta 1940. O La Cocinera Económica tuvo como 12 o 15 reediciones, La Cocina Oriental tuvo como 20, y otros libros así, ¿no? Que intentan inventar una cocina uruguaya básicamente desde el punto de vista discursivo, porque inventan nombres, ¿sabes? Ahí te aparecen huevos Diego Lamas, papas Aparicio Sarabia, claro. Mejillones a la moda de Positos, yo qué sé, cosas así, ¿no? No sé, alfajores a la montevideana, budín al oriental, cosas así. Y después eso desaparece. Desaparece. Ya les digo, desde 1904 hasta la década del 40 se publicaron estos y fueron muy importantes, dominaron el panorama editorial. Se vendían mucho esos libros, todavía hoy se consiguen. Yo tengo de algunos de ellos uno o dos o tres, incluso primeras ediciones, pero tengo otras ediciones. Fueron muy importantes. Y sin embargo eso no quedó, porque ustedes saben que no tenemos nosotros, tipo Argentina tiene por cada provincia una empanada.
Sí.
Y nosotros, no, bueno, en el caso de Italia o de España también, o de Brasil, viste que tienen declinaciones según las regiones. Bueno, nosotros no tenemos nada que sea la arachana, a la duraznense, a la artiguense, ¿no? No tenemos nada de eso. De hecho, las los platos que sí consideramos como inventos uruguayos, que hasta los argentinos nos reconocen que son inventos uruguayos, contienen nombres extranjerizantes, ¿no? Pan marsellés, chivito canadiense, pamplona, salsa Caruso, ¿no? O sea, nada que ver con Uruguay. Todo extranjero. Bueno, entonces ahí hay como, yo investigo a ver cómo se fue, se intentó formular una cocina uruguaya, que en realidad es un proyecto fracasado porque no triunfa. Y no quedó, no prendió eso en el léxico culinario de los uruguayos. Y después, el último capítulo está dedicado a analizar más esta nueva cocina que surge, digamos, desde un concepto más teórico y que viene desde arriba, de las élites de la cocina, que ahí están involucrados los cocineros, sectores de la academia, algunos productores, discursos que tienen que ver con el turismo y agentes que tienen que ver con el turismo y esto, etcétera, que... están proponiendo una nueva cocina a partir de los productos locales perdón, y los frutos nativos en particular, ¿no? Sí. Vieron que están como de moda y Laura Rosano tiene un par de recetarios y se han sumado varios cocineros a cocinar con frutos nativos, pero también la universidad en la estación de Salto con Beatriz Viñales o Elinia. Incluso el Latu en su momento, y después, bueno, fueron como apuntalando eso. Hay un encuentro anual de frutos nativos, investigadores trabajando, porque hay que domesticarlos. Parece, suena medio raro, digamos.
Domesticar los nativos.
Domesticar plantas, pero claro, nosotros cuando comemos una manzana, una ciruela, hay milenios de domesticación. Claro. Ahí, ¿no? Estos frutos lo que tienen. Es que, bueno, como no están domesticados, lo que pasa es que maduran todos a distinto tiempo, presentan características muy diferentes, tienen semillas muy grandes, pieles muy, muy delicadas, se lastiman con facilidad, no tienen mucha pulpa, etcétera, yo qué sé. Entonces lo que están tratando es de mejorar y seleccionar.
Mejor.
En todo ese discurso hay mucho, hay como que convergen muchas agendas. Por un lado la multicultural, ¿no? Neoliberal, ¿no? Esto de la mercantilización de la cultura y de la etnicidad. Después una más local que tiene que ver con la reivindicación de lo indígena. Y ahí se pone en el centro una figura histórica que siempre había estado marginada, que es el indígena, ¿no? Sí. Porque en los recetarios de Laura Rosano dice: tenemos que comer estos frutos porque lo comían nuestros indios, ¿no? Lo comían nuestros indígenas. Y bueno, y todo el discurso de los productores, los cocineros y eso, como esto es lo nuestro, lo nativo,
Sí, la producción nacional.
Claro, sí, pero más que eso, ¿no? Es como esto es de acá.
De acá.
¿No? Claro. En realidad están distribuidos por toda América esos productos, pero bueno.
Claro, me vas a acordar, por ejemplo, que ahora yo busqué la variedad porque no recordaba el color, pero probé un helado de arazá.
Claro, el arazá es muy rico.
Es rojo y amarillo, y yo no me acordaba cuáles eran los colores, pero. Yo no sabía que esto era, que eran frutos nativos que se encontraban.
Claro, hay heladerías en La Paloma, en Aguas Dulces hay otra, e incluso con Aprole hace muchos años, no tantos, yo todavía por suerte estaba escribiendo la tesis todavía, porque era un dato más, había sacado una edición limitada de helado de frutos nativos, que es bueno, se ve que no tuvo mucho éxito. Pero si vemos esa cocina que sobre todo está en los restaurantes de la costa, digamos, desde las afueras de Montevideo hasta Rocha, vamos a encontrar que hacen mucho uso de estos frutos nativos, pero también de los camarones de las lagunas, del cangrejo sirí, de la pesca, y ahora hay un furor con los hongos y todas estas hierbas que antes nadie le daba pelota, como la salicornia, ese tipo de cosas que están muy de moda.
Bueno, un tiempo se empezó a consumir un montón los arándanos.
Es que en realidad, en buena medida, esta nueva cocina es como una respuesta a eso de los arándanos, porque era eso la producción de uruguaya de arándanos. Estaba pensada como una producción de cadena global, ¿no? para suministrar en todas épocas del año a los grandes centros consumidores de arándanos. Y Uruguay se integró a eso y quedó, porque sigue produciendo. Y muchos sintieron que en realidad había que esta tensión entre lo local y lo global, había que privilegiar lo local.
Claro. Mencionabas un poco el tema de la identidad, ¿no? Que también atraviesa toda tu obra. Y mi pregunta es, ¿la gastronomía es reflejo de la identidad nacional o es una herramienta para la construcción de la identidad?
Por eso decía hoy, función y reflejo. Es las dos cosas. Digamos, acompaña los procesos, es un área más de producción de discursos y prácticas. Y también a veces es tracciona ¿no? Lleva adelante un proyecto de identificación. En estos procesos de identificación, porque viste que las identidades son volátiles, ¿no?
Sí. Bueno, también justamente lo de la identidad un poco relacionado, que acá en un momento decís, la cuestión uruguaya se afirma en la negación de su propia existencia, bueno, lo que estabas hablando un poco, ¿no?
Claro, eso sí, porque yo un día apunté eso en el y no sé, lo dejé, no sé si está bien, yo qué sé. Lo apunté en el diario de campo, porque yo veía que hay hasta cierto placer, digamos, en que no, nosotros no tenemos identidad. Y si la identidad es un código compartido, ¿no? Porque es aquello que compartís con nosotros, ¿no?
Sí.
Yo veía que lo que compartíamos era esa negación de la identidad. Entonces, en sí, la mera negación lo instituye como un objeto discursivo y de reflexión, ¿no? Y yo creo que eso es muy patente en los uruguayos. Hay como eso, ¿no? Nah, no tenemos identidad, no tenemos nada, así que bueno, en realidad. Viste que además es raro, porque en la cocina es como un lugar muy particular donde la gente niega más la identidad, porque nadie niega el fútbol uruguayo. No. Y a nadie le importa que sea un invento inglés, ¿no? Nadie dice, no, esto no es nuestro, ¿no? No, claro.
Es un poco, ¿no? Nosotros no habremos inventado el fútbol, pero sí el cómo jugarlo. ¿Vale?
Claro, ahí está.
Sí.
Nadie duda de la existencia de la literatura uruguaya, del teatro uruguayo, de la música uruguaya, de la pintura uruguaya, ¿no? Pero ahí en el tema de la cocina, lo que pasa es que ahí el tema de la cocina está... Se suele pensar desde un paradigma que la antropología dejó atrás hace varias décadas, que es como el difusionismo, ¿no? Bueno, pero ¿quién inventó esto?
Claro,
¿dónde se inventó?
Es nuestro y no es de Argentina, por ejemplo. Claro. La sal es nuestro, el leche es nuestro.
Entonces es como ridículo, porque yo qué sé, ¿quién inventó el vino? Bueno, no sé, las primeras pistas sobre la vinificación están en lo que hoy es Irán, Irak, ¿no? Sin embargo, va a tener su desarrollo en la cuenca norte del Mediterráneo, ¿no? Francia, Italia, España, Grecia, yo qué sé. Portugal, obviamente. Por eso, es que no es tan importante, esto lo planteaba ya Bloch, no es tan importante el origen, ¿no? El origen no explica, es mucho más importante el desarrollo. O sea, él ponía el ejemplo, decía, un roble no es la bellota, ¿no? El huevo no es la gallina, podríamos decir, ¿no? Yo qué sé. Para que o sea, todos los robles vienen de las bellotas, pero en realidad para que se desarrolle un roble tiene que haber condiciones en el suelo, en el clima, en las lluvias, en la humedad, no sé. O sea, no alcanza para explicar tanto los orígenes, pero lo que pasa que hay como una forma de ver la historia, sobre todo en la historia de la comida, donde el origen parece ser que es lo más importante y lo definitorio. Y es irrelevante a veces.
Por ejemplo, el tomate, que a mí soy fanático del tomate, me encanta el tomate. Y me decían, bueno, pero en España, vamos a hablar con nuestra CM.
Sí.
Ella estuvo por allá, por Europa, y yo le dije, ¿viste el tomate? Es increíble. Es diferente al tomate que acá, por ejemplo. Uh-huh. Y cada suelo, cada condición climática, bueno, le da cierta impronta tal vez a los platos o a los frutos.
Claro. ¿No? Lo irónico es que el tomate es americano.
Como la papa, por ejemplo.
Claro.
Increíble.
Y sí, o sea, en realidad la comida mediterránea, sin los productos americanos, como el morrón, que ellos le llaman pimiento, ¿no?
Sí.
Sin la papa, sin el tomate, no existe. No puedes hacer una paella, no puedes hacer una pizza, no puedes hacer una pasta, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso lo de los orígenes es como...
Sí. Hablas un poco del tema de la construcción y mencionabas el tema de compartir. Yo te voy a pasar un libro en este momento. Yo quiero ahí está. Lo veas y lo describas para la audiencia que no lo puede ver y que me respondas por qué crees que te lo estoy dando o qué función cumple.
¿Por qué? Sin decirlo.
No, sí, ¿cuál es el libro?
Es El Gorro Blanco.
¿Y por qué?
Este es un libro que es bastante particular. Es un libro que, primero, es muy importante porque está, es como de los más ubicuos, está en muchas casas uruguayas. Yo no pude descubrir, mira, esta es la edición número 22, y no sé de qué año es. No pude descubrir cuándo fue la primera edición de este
Gorro Blanco.
De este libro. No, lo intenté rastrear, pero no pude. Es un libro, además, que tiene todo como para encubrir. O sea, yo sé que acá están como plagiados muchos recetarios. Saca recetas de muchos recetarios, ¿no? De la cocina oriental, de la cocina económica. Pero no sé cuál es la primera edición. Lo publicó Barreiro Ramos y tiene... Todas las pistas son como un juego de mosqueta, ¿viste? Todas te entreveran, ¿no? El Gorro Blanco... Dice, y está firmado por Dumont, y dice que está traducido al castellano y ampliado con numerosos platos de la cocina americana. Pero en realidad toma muchos de estos libros anteriores. Claro. Y después dice que está traducido por MPL, que no se sabe quién es, que es un cocinero del Maxim, de un importante restaurante parisino. O sea, no se sabe quién es. Sí. Es como muchas capas que encubren ahí al autor, porque claro. Este señor Barreiro Ramos, un importantísimo editor, ¿no? Había tenido un juicio y lo había perdido con el primer autor de libros de cocina, que era Francisco Figueredo. Que era no se sabe si era brasileño o uruguayo, y lo publicó primero en Buenos Aires y Barreiro Ramos lo publicó sin su autorización. Le hizo juicio, se lo ganó. Era un tipo muy particular, Figueredo. Sí. Uh-huh. Publicó muchos libros, una cantidad enorme de libros. Y él dice en su primer libro que él es el autor del primer recetario, que nadie había pensado hacerlo ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile, lo cual no es cierto, porque en Brasil ya existía un recetario anterior. Era un tipo que le dedica su libro a Carême, es un afrodescendiente, está su retrato, y además era un querellante con Tomás. En Argentina hizo muchos juicios a otra gente, claro, diciéndole que le estaban robando sus recetas. Y eso sienta un antecedente en un tema que ahora está como muy de moda y que lo están trabajando tanto cocineros como juristas, que es si las recetas pueden o no tener propiedad intelectual, ¿no? Claro. Es súper interesante. Y yo no sé si Barreiro Ramos no hizo todas estas jugarretas, digamos, para poder publicar sin que le hicieran un juicio nuevamente.
Claro. ¿Cuánto habrá influido un libro como eso que vos decías que está en una gran cantidad de casas uruguayas en esto de la construcción sobre la identidad nacional y la cocina nacional?
Y muchísimo, porque la gente viene desde hace varias generaciones cocinando y consumiendo recetas que están en este libro. Y nosotros además tenemos como un repertorio de platos que identificamos como uruguayos. Yo qué sé, yo te digo zapallitos rellenos, matame la leche, milanesas, no sé.
Pero las milanesas no son de Milán.
Bueno, ellos también tienen esa discusión sobre si las milanesas son de Milán o son de Austria.
Ahí va.
Porque en alemán se llaman Wiener Schnitzel, que son de Viena, Viena, ¿no? Entonces, en realidad parece que fue cuando se trasladó la corte de Viena a Milán.
Que se empezaron a hacer.
Que sí, entonces también ellos tienen sus discusiones.
Claro, pero eso otra vez entrar en ese paradigma que decías vos, ¿no? De quién lo hizo.
Claro, pero igual los franceses y los italianos discuten también todo el tiempo. Los italianos los acusan de robarles todo. Yo qué sé, es como divertido, pero en términos de investigación seria, hay que tomarlo con pinzas.
Claro. Desde que arrancaste a estudiar en la materia de la gastronomía y la identidad uruguaya, ¿vos ves que haya habido un cambio? Un poco hablaste de esto de la cocina nativa, pero ¿ha habido como un cambio radical en el ámbito de la gastronomía uruguaya?
Sí, varios. Todo el tiempo, es inevitable que haya cambios. A veces se producen en periodos de tiempo más largos. Yo me acuerdo, porque soy más viejo que ustedes, que en los 90 hubo una renovación muy grande, empezaron a llegar productos que no conocíamos, nos reconectamos con el aceite de oliva, que antes se consumía mucho en Uruguay y se producía en Uruguay, pero después se había dejado de producir y de consumir. Así con otros. También llegaron muchos cocineros de distintos lugares y hubo una renovación de la cocina uruguaya. También porque se abrió el mundo, fue el primer impulso de la globalización y al mismo tiempo en Uruguay se estaba abriendo la economía y estábamos mejorando también el poder adquisitivo. Entonces confluyeron varios factores que determinaron cambios. Ahora creo que uno que es muy importante, el del libro del asado se publicó el año pasado. Tuvo la quinta edición, pero la editorial decidió hacer una edición con fotos, una edición más atractiva. Y la fotógrafo que fue a hacer las fotos, el primero de mayo sacó una foto que hace unos años no la hubiera podido tomar, que era por aquí cerca, acá en la otra cuadra, de donde estamos, acá en la FIC, un asado femenino, todas mujeres. Y yo les dije, bueno, déjame escribir un textito para actualizar un poco esto, porque yo en mi libro afirmaba que era una práctica masculina, Y eso cambió rápidamente. Salieron como a disputarles el lugar también las mujeres a los hombres, ¿no? Claro. Y ahora hay asados femeninos que se juntan solo amigas, y las mujeres... Yo nunca creí, desde luego, en eso de que era del hombre y que las mujeres saben hacer asado, etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres además hacen operaciones culinarias bastante más complicadas que dar vuelta un pedazo de carne arriba de unas brasas. Entonces, eso es una cosa, digamos. Y ahí vemos también cómo acompaña una nueva sensibilidad social y nuevas prácticas, ¿no? Claro. Y el movimiento feminista. Y por otro lado, obviamente, nuevamente el impacto migratorio se está haciendo sentir, sobre todo de mano de los venezolanos, pero también colombianos, brasileños, hay un montón también, dominicanos, cubanos, etcétera, ¿no? Por primera vez es como que tenemos un impacto migratorio importante, relevante, desde nuestro continente, y eso también nos está haciendo como reconectar con... por ejemplo, un producto que los uruguayos no conocen, que es el cereal americano por excelencia, que es el maíz, que en el siglo XIX nosotros consumíamos, los uruguayos del siglo XIX y principios del siglo XX consumían muchísimo, por esto los platos que se decía hoy, el locro, la carbonada, las sumitas, la mazamorra. Y los uruguayos no conocemos el maíz porque para nosotros solo existe un tipo de choclo, que es ese híbrido dulce, sí. ¿No? Y bueno, en realidad hay millones de variedades de choclo, ¿no? Es como la papa, nosotros tampoco sabemos nada sobre la papa. Otro tubérculo americano, que nosotros conocemos la papa blanca, la papa rosada, que a veces es teñida, y el papín, ¿no? Y yo qué sé, un ajiaco, que es un plato típico de Bogotá, lleva 9 variedades de papas, ¿no? Y nosotros no tenemos ni idea de la variedad de papas, no sabemos nada. Además, la calidad de la papa en Uruguay es muy mala.
Bueno, yo lo relaciono con Argentina.
Claro, pero se comía. Es más, lo menciona Larrañaga en 1815, cuando va a visitar a Artigas al campamento en uno de los días, porque él todos los días apunta a lo que comen, y comieron locro. O sea, era un plato que se consumía en el siglo XIX y antes. Entonces, la migración obviamente ha renovado y ampliado la oferta, tanto en restaurantes, pero también en productos, y la gente ya ahora come, está más acostumbrada, o sea, un tequeño. Las arepas se comen mucho, y otros platos, sobre todo venezolanos, pero de otras. También ahora, si van a la Ciudad Vieja, tienen cocina de la India, de Corea, de Vietnam. Fusión de todos lados. Española, hay China, dos o tres. También. China, un montón. Checa, no sé, hay eso que antes, que hace ya años que se viene registrando en ciudades como San Pablo, o Buenos Aires. Ahora también tenemos cocina árabe, tenemos cocina armenia. Armenia hemos tenido desde hace muchas décadas. Incluso el lemenjún es un plato que es de delivery y se puede comprar congelado también. Quiere decir que la gente lo consume mucho.
La carne esta que gira.
Sí, el kebab.
Ahí va, exacto.
Shawarma.
Shawarma,
exacto.
Gustavo Laborde. Licenciado en Antropología y máster en Historia, Cultura de la Alimentación. Muchas gracias por estos minutos en el balcón.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Bueno.